El proceso de adjudicación de las obras de la planta de la regasificadora abrió un nuevo frente de batalla entre el gobierno y la oposición. Ustedes saben, blancos y colorados sostienen que se les ocultó información y que se los excluyó de la toma de decisiones en un asunto que formaba parte del acuerdo multipartidario en materia de energía. Cuando lo entrevistamos el viernes pasado aquí en Perspectiva, Enrique Antía, director de UTE en representación del Partido Nacional, señaló que no se le dio el tiempo suficiente para analizar la propuesta de la compañía belga y explicó además que los documentos formales le llegaron apenas 24 horas antes de la sesión en la que se votaría el contrato. También planteó dudas enormes, dijo, sobre la rentabilidad del proyecto, tal cual está planteado el esquema de negocios. Y después de eso, agregó lo siguiente.
Yo interpreto que la decisión que tomaron final, el sprint final de cerrar el negocio sin consultar a la oposición, es justamente por eso, porque como ven los números ajustados y que había comprometido tanto la palabra del presidente que se tiraron al agua. Y esto es un riesgo inmenso para el país.
Ante un planteo tan severo, la pelota volvió a quedar en la cancha del gobierno y es por eso que en estos próximos minutos vamos a entrevistar al doctor en física Ramón Méndez, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Doctor Méndez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, un gusto estar otra vez con ustedes.
Sí, de este tema ya hemos conversado con usted por lo menos en dos ocasiones en
hace
el
tiempo.
Último año. Entonces, para empezar, vale la pena ubicar de qué estamos hablando, o mejor dicho, ¿por qué el gobierno se plantea, en acuerdo con la oposición, la idea de una planta regasificadora?
Porque es lo que nos termina de cerrar toda la profunda transformación energética que está llevando adelante el país en los últimos años, que pasa por un aumento de la soberanía, incorporación de fuentes autóctonas, en particular las energías renovables, con todas las inversiones que se están realizando para introducir la energía eólica, la biomasa, biocombustibles, la energía solar. Como complemento de eso, para generar más soberanía, la búsqueda profunda de energéticos fósiles autóctonos, es decir, la prospección petrolera y gasífera en nuestra plataforma, pero para que nos cierre la ecuación, el gas natural es la mejor opción. Dentro de los combustibles fósiles es el que tiene menor impacto ambiental, que tiene menores costos, que tiene reservas crecientes en el mundo en lugar del petróleo, que se está terminando. En 40 años nos vamos a quedar sin petróleo, mientras que siguen apareciendo nuevas formas, nuevas tecnologías de extracción de diferentes formas de gas natural y creciendo los reservorios. Por lo tanto, los precios, si bien oscilan, bajan en relación al precio del petróleo. Y además es muy dúctil porque permite generar electricidad a mitad de costo de cómo se genera el precio de generación con gasoil, sirve para la industria, para generar calor, sirve para las casas, para calefaccionarse o para cocinar, puede incluso usarse en el transporte. Es decir, es el energético que más crece y que en nuestro país se había intentado en la década del 90 introducirlo, pero el único proveedor que teníamos era Argentina, ya que lo comprábamos por caño, por gasoducto, y Argentina pasó de ser un exportador a pasar a ser un importador de gas natural en general, y por lo tanto la regasificadora lo que nos permite es una puerta para abrirnos hacia el mundo, comprando el gas natural de una forma diferente de como se compró tradicionalmente, que es por gasoductos, mediante la compra de gas en barco licuado.
Ah, sí. Esa alternativa, la que permite traer gas natural desde distintos puntos del planeta, implica que ese gas llega a Uruguay licuado.
Es decir,
por eso se necesita después regasificarlo.
Es decir, el gas licuado, recordemos, no es gas comprimido, sino que es gas a muy bajas temperaturas, por lo tanto no explota ni tiene ningún riesgo de ese tipo. Es un gas que está a 160 grados bajo cero y al bajar la temperatura reduce 600 veces su volumen y por eso se puede colocar en barcos y enviar desde el país productor al país consumidor. Hay más de 20 países en el mundo hoy en día que venden gas natural licuado.
Muy bien, a partir de ese marco general, vayamos a lo que se está acordando, el negocio que se está firmando con Gas de France Suez. Concretamente, ¿en qué consiste? Porque hay un número que está muy fijo, creo ya, en la cabeza de los oyentes, que es el monto total de la inversión, 1.125 millones de dólares a pagar en 20 años.
Exactamente.
¿Qué obtiene Uruguay a cambio?
Lo que Uruguay obtiene con esto es la instalación en Uruguay de capacidad de recepción de gas natural licuado, de almacenamiento de gas natural licuado y de regasificación de ese gas natural licuado a medida que el país lo va precisando. Y hago la precisión por lo siguiente. Primero, para poder recibir este gas en barco hay que generar un mini puerto, es una infraestructura suficiente como para que estos enormes barcos puedan amarrarse adecuadamente y puedan hacer la transferencia de su contenido hacia el almacenamiento local. Entonces, para empezar, hay que hacer una gran escollera, es el doble de lo que es la escollera Sarandí, es una inversión esa sola cercana a los $400 millones.
La escollera es necesaria porque en esa zona donde se va a instalar la red
gasificadora
Puntas de Sayago, no hay protección.
No hay protección.
Es una zona abierta todavía.
Exactamente.
Eventualmente puede tener un desarrollo portuario,
sí,
pero falta para eso.
Sí.
Entonces, lo primero que hay que hacer, dice usted, es generar condiciones para que los barcos puedan operar ahí.
Puedan operar, efectivamente. O sea, un barco de este tipo tiene que estar dentro de un puerto, entre comillas, la palabra puerto, y no lo vamos a traer dentro del puerto de Montevideo por una cantidad de razones, porque el puerto ya está saturado, no hay espacio para algo de este tipo. En puertos como el de Boston o como el de Barcelona, en el medio del puerto hay una terminal regasificadora flotante, por ejemplo, para tener una idea. Pero como no tenemos puertos de ese tamaño en nuestro país, se está haciendo este mini puerto que está enfrente a la costa de Punta Sayago, es decir, donde está la ruina del frigorífico nacional. Allí se instala una escollera, una especie de U, una especie de herradura enfrentada a la costa, para que allí haya, por otro lado, un muelle, para que allí esté en permanencia un gran barco, que va a estar siempre anclado allí, que tiene una doble finalidad. Primero, y lo más importante, la capacidad de almacenamiento de grandes cantidades de gas natural licuado. Y allí puede estar esperando que el país lo necesite. Simplemente es una gran reserva de energía potencialmente introducible en nuestro sistema energético general. O sea, el gas licuado llega en barco, se transfiere a este gran reservorio flotante que va a estar allí, de un total de 267.000 metros cúbicos, una cantidad muy importante de gas natural licuado, y la segunda función de este barco es ir regasificando este gas licuado, es decir, aumentándole la temperatura para que vuelva a transformarse el estado gaseoso, inyectándolo en un gasoducto, primero submarino, que también hay que construir, y luego terrestre, para inyectarlo en la red de gasoductos de nuestro país.
Así que entonces, en esos muelles operan dos tipos de barcos.
Sí.
Uno, el barco que trae el gas licuado.
Que viene una vez por mes, una vez cada 45 días, para volver a llenar la panza del que está permanente.
Ese barco, el que trae el gas licuado, ¿cuánto tiempo está en el puerto?
24 horas, 30 horas más o menos.
Y se va.
Y se va.
Después está el otro barco que está permanentemente amarrado, que tiene la doble función, decía usted, por un lado depósito de gas licuado, uh-huh, y por otro planta procesadora, planta regasificadora de ese mismo gas.
Exactamente.
¿Qué más? ¿Qué más forma parte de este contrato del que estamos hablando, de $1.125 millones en 20 años?
El contrato es la empresa que ganó la licitación, la empresa GDF Suez, franco-belga, construye esta escollera, manda construir un barco especialmente para nosotros y nos lo arrienda durante los 20 años de funcionamiento del proyecto, lo opera del punto de vista mecánico simplemente, desde el punto de vista ingenieril, y nada más. Y eso es lo que se compromete a realizar la empresa. Uh-huh. Por otro lado, la UTE y ANCAP se van a encargar de comprar gas natural licuado a medida que el país lo vaya necesitando. Lo almacenan en ese almacenamiento que van a tener disponible allí y lo van regasificando, y quien decide cuánto se regasifica, a qué tasa diaria se regasifica, si se regasifica o no se regasifica, quien toma las decisiones son UTE y ANCAP en función de sus demandas, o eventualmente si quiere exportar o lo que quieran hacer UTE y ANCAP con ese gas propio que va a estar ahí licuado esperando ser utilizado. Puede quedar almacenado allí licuado durante meses si no se quiere utilizar o no se precisa gas en nuestro sistema, y a medida que el país lo vaya precisando, le va dando la orden a GDF Suez diciéndole, bueno, hoy regasificame tanta cantidad de la que tenés almacenado allí. Y cuando el barco se va vaciando, o si por ejemplo se está utilizando más gas de lo que estaba previsto, se compra un nuevo cargamento cargamento de gas natural licuado para volver a llenarle la panza al barco que estará siempre presente en nuestro país.
Esta descripción que usted hace cambia un poco las coordenadas del debate, porque hasta ahora habíamos escuchado, una versión quizás simplificada, a partir de la cual aparecían algunos de los cuestionamientos. Concretamente, vayamos a los números y vayamos a lo que se discute a propósito de la viabilidad de uh-huh, todo este negocio, uh-huh, ¿no? 1.125 millones de dólares en 20 años implican, llevado a términos constantes que hay que pagar, mejor dicho, a términos hay que pagar un canon anual de 168 millones de dólares.
Exactamente, ese es el número.
14 millones de dólares por mes.
Aproximadamente.
168 millones de dólares a cifras de hoy.
A cifras de hoy.
Bien. Más el gasto de la compra del gas en sí mismo.
Claro, por supuesto. Esto simplemente es la puerta para permitir el acceso del gas natural licuado al país.
Ahora, una de las objeciones que se ha escuchado es el consumo máximo de gas por día en nuestro país no llegaría a los 5 millones de metros cúbicos. Y eso en el caso de que UTE debiera tener funcionando a gas todas sus centrales térmicas, o sea, que no pudiera utilizar nada de electricidad proveniente de las represas hidroeléctricas ni nada de energía eólica, etcétera. O sea, solo en la hipótesis de consumo máximo, el Uruguay necesitaría cerca de 5 millones de metros cúbicos.
Efectivamente.
Pero al mismo tiempo tenemos una planta que regasifica 10 millones de metros cúbicos por día.
Exactamente.
Ahí está entonces uno de los interrogantes.
Porque la planta no es...
En esas condiciones, sin seguridad de que podamos venderle a Argentina, ¿este negocio resulta rentable para nuestro país?
Totalmente, porque la capacidad de regasificación es uno de los aspectos, como yo explicaba, de lo que va a traer esta planta. Lo que trae esta planta es la capacidad de poder almacenar gas natural licuado y esos 10 millones de metros cúbicos es la capacidad máxima de regasificación. Si la precisamos, pensando no solamente en el hoy, efectivamente cuando la planta comience a funcionar, la máxima necesidad de gas natural del país va a ser de alrededor de 4.5 a 5 millones de metros cúbicos diarios. Pero esta planta no es para el año 2015, esta planta es del año 2015 al año 2035. Es decir, pensando en los próximos 20 años del país, poder regasificar 5 o 10 millones de metros cúbicos diarios, la capacidad de regasificación en sí mismo, es la parte menor de toda esta inversión.
Bueno,
lo grueso de la inversión es la escollera de protección, es este gran barco para permitir el almacenamiento de gas natural licuado. Ese es el grueso de la inversión. Poner una regasificadora arriba del barco que regasifique 5 millones de metros cúbicos o que regasifique 10 millones de metros cúbicos aumenta en 3% el costo. O sea, si en lugar de haber puesto una de 10, hubiéramos dicho, no, vamos a conservadores, pongamos la que el país precisa en el año 2015, nos hubiéramos ahorrado el 3% de la inversión. Es como si yo dijera, yo me construyo una casa, pero el arquitecto me dice, pero vos tenés una motito, vamos a hacer una puerta del garage para que entre una moto. Y yo digo, no, pero yo estoy pensando en crecer, en tener un bar, un auto, algún día, tal vez, una 4x4, alguna cosa así. Entonces hacemos una puerta de garage que me permita entrar no lo que hoy tengo, la moto, sino mi posible crecimiento. Esto es lo mismo. Esto es una puerta de ingreso del gas natural al país, como una puerta del garage para este amigo. Es decir, no vamos a hacer una puerta que solamente permite entrar lo que el país va a consumir en el año 2015. Es una puerta de ingreso mucho más grande que permite la posibilidad de crecer el país. Ahora, esto no quiere decir que al día siguiente yo me tenga que vender la moto y comprarme un auto. Quiere decir que yo tengo la posibilidad de crecimiento o no tengo que asociarme con el vecino de enfrente para comprarme un auto y para que entre en mi garage. Esto es lo mismo. El hecho de que yo tenga una capacidad de regasificación mayor que la que voy a precisar en principio en mi país y que eso es una inversión de 3% más que si hubiera hecho una regasificación más chica, no exige que yo tenga que salir corriendo a Argentina a decirle comprame gas porque si no los números no me cierran.
Pero entonces, pasando en limpio, la planta puede regasificar hasta 10 millones de metros cúbicos por
día.
Así es. Pero no está la obligación de regasificarlos.
Para nada. Si no se regasifica nada, no hay ningún problema.
Perdón. Y no está la obligación de comprar el gas licuado correspondiente
para nada,
a los 10 millones de metros cúbicos por día.
Absolutamente para nada. Es una decisión totalmente independiente de esto. Es una decisión que tomarán, que están tomando en este momento UTE y ANCAP de forma totalmente independiente de este contrato con GDF Suez, por el cual, en función de lo que van a estimar año a año que van a ser la demanda de gas natural, por un lado para generación eléctrica y por otro lado ANCAP para vender a las casas, a las industrias, etcétera, cada año, de hecho cada mes, toman la decisión de cuánto GNL compran y mantienen almacenado a medida que el país lo vaya precisando.
Uno de los razonamientos, una de las inquietudes era, pero entonces, por lo menos durante muchos años, vamos a tener un mínimo, un clavo mínimo,
claro,
de 5 millones de metros cúbicos de gas por día.
No.
Un clavo, gas que no tenemos a qué destino pasar.
El gas no, tenemos sí una capacidad excedentaria de regasificación. Que, insisto, si no lo hubiéramos tenido, nos hubiéramos ahorrado el 3%, pero pensando en futuro, hicimos esta inversión un poco mayor de lo que hubiera sido los números mínimos, mínimos, mínimos de las necesidades uruguayas del año 2015.
De todos modos, aclarado eso entonces, aclarado que no tendremos un remanente sin usar diario mínimo de 5 millones de metros cúbicos de gas, no es así, dice usted.
No es así, es claro, los números son claros. Sí.
De todos modos, ese ejemplo que yo estaba poniendo era el caso más extremo de necesidad de gas en el mercado uruguayo. En realidad, podemos precisar mucho menos que eso. Lo habitual va a ser que precisemos mucho menos que eso porque durante buena parte del año UTE va a estar operando con la energía eléctrica proveniente de las centrales hidráulicas o de la energía eólica que ahora está creciendo, ¿no?
Totalmente.
Y la biomasa. Entonces, el consumo real del Uruguay, por lo menos en los primeros tiempos, durante buena parte del año va a ser mucho menos que 5 millones de metros cúbicos.
Efectivamente.
Puede ser, no sé, de un millón o menos, de un millón.
En promedio, en un año medio de lluvias medias, el consumo de UTE, el consumo diario promedio de UTE en un año de lluvias medias, va a ser de 1.100.000 metros cúbicos diarios.
Bien. Ese y es entonces, el promedio. En esas condiciones, con esa necesidad de gas natural a efecto de ser usado realmente, ¿igual el proyecto cierra desde el punto de vista económico?
Absolutamente. Los números son los siguientes. En el año 2015-2016, cuando arranque esto, 2016 a pleno, digamos, en la generación eléctrica va a ser alrededor de un 90%, incluso un poquito más, una suma de energías renovables. La energía hidráulica, la energía eólica, la biomasa. Y solamente la generación térmica, en un año de lluvias medias, va a andar alrededor del 7-8% de la energía. O sea, una relativamente baja participación, por suerte, para eso estamos haciendo todo esto, por suerte, o gracias a la planificación, una escasa participación de energía térmica. Ahora, aún ese 7-8% de energía térmica que precisamos para que nos cierre toda la generación eléctrica del país, si la hacemos con gasoil o si la hacemos con gas natural, cuesta exactamente la mitad, de una forma que de otra. O sea, que tenemos, con el ahorro de combustible que hacemos debido a que tenemos el gas natural y debido a que tenemos la planta regasificadora, de ahí sale el pago de esta inversión que estamos haciendo, de ahí sale el pago de este canon. Ahora, en un año seco, en el cual, en lugar de generarse, como se va a generar en promedio, voy a dar una cifra técnica, pero lo importante es el número total, en lugar de usarse en promedio 600, 700 gigavatios hora anuales térmicos, vamos a quintuplicar o cuadruplicar al menos la cantidad de gigavatios hora térmico que va a precisar el país, porque no tenemos agua. Entonces, al no tener agua, la única forma es complementarlo con generación térmica. Y en esos años, como explicaba el presidente en la conferencia de prensa la semana pasada, ahí la diferencia es increíble. Porque ahí, si uno genera con las máquinas térmicas actuales, con gasoil, se puede llegar a gastar $500 millones por encima de lo que estaba previsto. En cambio, si tenemos el gas natural, eso baja a la mitad o menos. Baja alrededor de $200 millones la generación térmica. Entonces,
ahí en esa cuenta usted está teniendo en cuenta
toda la hidráulica, toda la eólica, la biomasa.
No, y todo el costo del contrato con gas de Fransuez.
Ahí está imputado. No, lo que estoy diciendo ahí es el ahorro en combustible.
Sí.
Es para tener una idea con esto, simplemente, cómo hay un margen para pagar costos fijos, como es el costo fijo de esta regasificadora, debido a que hay ahorros en el combustible muy importante que compensan con creces el costo fijo de tener esta puerta de acceso al gas natural licuado, es decir, este contrato con Gas de France, con GDF Suez. Para aterrizar los números, yo le voy a dejar, si a usted le parece bien, no tengo ningún problema, al contrario, que lo cuelgue en la página web del espectador, el análisis de cerca de 30 páginas que se realizó y que por supuesto se entregó a todos los tomadores de decisión, en particular los directorios de UTE y ANCAP, el análisis que realizamos de cuáles son todos los beneficios cuantificables de este proyecto, en el cual uno mira, por supuesto, los números de UTE, y ahí uno mira con UTE exactamente cuánto es la reducción de costo de generación, y solamente la reducción de costo de generación de combustible, o sea, la diferencia de combustible, del costo de compra de combustible, si uno compra gasoil o si uno compra gas natural, solamente para UTE, depende de la hipótesis, anda entre cerca de 900 y 1.600 millones de dólares de ahorro de combustible para los 20 años de UTE en este periodo. O sea, solamente UTE básicamente paga la regasificadora, o sea, el costo de la regasificadora. Pero además,
o sea, ahorraría eso aún teniendo en cuenta que tiene que pagar por año.
No. Estoy diciendo la pregunta suya. Es decir, solamente el ahorro del precio del combustible, o sea, lo que paga por el combustible, entre pagar gas natural o pagar gasoil solamente para la generación térmica, el precio de combustible se ahorra alrededor de $1,000 millones de ahorro.
Esto en los 20 años.
En los 20 años. Entonces, mira, es exactamente el mismo contrapunto. Sí, pero hay otra cantidad enorme de beneficios que voy a relatar muy brevemente, que tienen que ver con justamente lo que hace que esto, para el número país, cierran por todos lados absolutamente.
¿Cuáles son los otros beneficios, aparte de que para UTE,
por otro lado,
el beneficio sería equivalente o parecido al del total de la inversión en la regasificación?
Acá me está faltando un elemento central para UTE, que es que el directorio de UTE lo tomó en cuenta y, por supuesto, lo incorporó en esas cifras, que son alrededor de entre 250 y 300 millones de dólares extra de lo que podríamos llamar el seguro climático, es decir, justamente el hecho de que si cuánto pierde en particular en un año seco en relación a un año normal. Y ahí sí la diferencia se empieza a hacer más significativa. Entonces, lo que yo dije, ese número que es un empate, por decirlo de alguna forma, es en un año normal. Pero cuando uno va a un año seco, ahí las diferencias empiezan a ser significativas y ahí empieza toda la ganancia de todo este proyecto. Pero además, ANCAP, por el hecho de que participar en la distribución y en el transporte de gas natural, va a ganar 154 millones de dólares a lo largo, los flujos netos de ANCAP van a aumentar en 154 millones de dólares. Por otro lado, los usuarios, por el hecho de que van a tener una reducción en el costo de gas natural, esto no lo gana ni UTE ANCAP, lo gana el usuario directamente, que le termina llegando el gas natural a la casa más barato del que le llega hoy cuando llega de Argentina. Solamente teniendo en cuenta los usuarios actuales, que son solamente 170.000 metros cúbicos diarios que se venden. Pero ya solamente esa ventaja para los usuarios son de 160 millones de dólares. Exclusivamente, solamente para los usuarios actuales, ni que hablar las ganancias de los crecimientos que va a tener esto en el país, pero solamente los usuarios actuales. Los empresarios que hoy compran propano aire, propano, es decir, que compran GLP, básicamente, el supergas a granel, por decirlo de alguna forma, allí hay otra ganancia, 74 millones de dólares, solamente esos empresarios que pueden pasarse del GLP o del supergas a granel a pasarse al gas natural. El país tiene ingresos por este proyecto, o sea, la empresa GDF Suez en todos los 20 años va a pagar 105 millones de dólares de impuestos a la renta y otro tipo de impuestos por el funcionamiento en el país. Pero además otra cosa que hay que tener en cuenta, queda una infraestructura que vale 400 millones de dólares.
¿Cuál es la infraestructura que queda?
Porque la escollera,
esa es la otra de las objeciones que planteaba el director Antía.
La escollera vale 400 millones de dólares. Queda una escollera en un lugar que fue diseñada toda esta escollera conjuntamente con la ANP y con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pensando en que el puerto de Montevideo está llegando a su límite de capacidad, que no vamos a hacer un puerto de contenedores en Rocha, porque eso va a ser un puerto para otro tipo de utilidades. El puerto de contenedores va a seguir siendo Montevideo, pero al ritmo de crecimiento del puerto de Montevideo ya no da más, ya no tiene más capacidad la bahía, y la extensión que estaba prevista era justamente en Punta Sayago. Entonces, esta escollera va a permitir cerrar la protección del futuro puerto de Punta Sayago. De hecho, la ANP, que pensaba que este puerto lo iba a hacer dentro de 8 años, debido a que se va a realizar esta inversión de la regasificadora, el sector energético va a hacer esta inversión, está adelantando y ya está sacando una licitación para hacer los primeros 300 metros de muelle, o creo, perdón, 600 metros de muelle en Punta Sayago, como para poder empezar a utilizar esta escollera. O sea, si no hubiera estado este proyecto, la ANP tendría que haber invertido 400 millones de dólares más para poder tener esta collera que cierra esto. Además, el canal de acceso a esta zona, se abre un canal nuevo para poder acceder a esta zona, lo tendría que haber pagado también la ANP, si no fuera porque se está cargando de alguna forma a la tarifa energética. Entonces, uno puede discutir, y yo entiendo perfectamente a los técnicos de UTE que dicen, ¿y qué beneficio saca la empresa? Y la empresa gana 1.300 millones, pero tiene que pagar 1.000 o 900. ¿Y dónde está? Capaz que es demasiado riesgo. Sí, pero hay que mirar la cuenta global del país. Es lógico que el técnico de UTE haga esa reflexión, pero no esperábamos esa reflexión de un director de UTE. Esperábamos una mirada global país que integrara justamente todos estos beneficios. Y fíjense que en todo esto, yo no nombré Argentina. Bueno, porque ahora, si uno nombra Argentina, ahí los números realmente se disparan. Las ganancias para Uruguay son, pero siderales, de miles de millones de dólares.
Enseguida vamos a hablar de esos otros aspectos que también están en la discusión. Ya retomamos la entrevista con el doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía, para continuar profundizando en los aspectos que en este momento, en estos días, se discuten a propósito del proyecto de la regasificadora. Los representantes blancos y colorados en UTE y ANCAP votaron negativamente la adjudicación a Gas de France Suez de la construcción y operación de la planta regasificadora. Sostienen que la información les llegó apenas un día antes de que el tema se discutiera en los directorios y además plantean dudas, enormes dudas, dice Enrique Antía, sobre la viabilidad económica del proyecto tal cual está diseñado. A partir de esas objeciones es que estamos conversando esta mañana con el doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía en el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Creo que buena parte de las preguntas centrales ya han quedado respondidas. De todos modos, hay más asuntos y hay preguntas de los oyentes. Romina.
Sí, por ejemplo, la de Gabriel que dice, ¿no deberíamos invertir este dinero en el desarrollo de energías renovables?
Toda la planificación energética, todo el Plan Nacional de Energía del año 2030 se basa precisamente en la introducción de energías renovables. Como dijimos, esto es el complemento de las energías renovables. En total, en este periodo de gobierno, el país está invirtiendo más de 7.000 millones de dólares en transformación de su matriz energética. Esto es el doble de lo que podría invertir Aratiri, el triple de lo que ha invertido UPM. En relación al Producto Bruto, es quintuplica las inversiones promedias en infraestructura energética que tiene América Latina. O sea, son inversiones significativas, muy significativas. El grueso de estas inversiones son en energías renovables. 1.800 millones de dólares en parques eólicos, 500 millones de dólares en centrales de biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. 300 millones de dólares en biocombustibles, etcétera, etcétera. Esto es el complemento. Vamos a llegar a 50% de energías renovables en nuestra matriz energética, quintuplicando el promedio mundial, que es del orden del 11%, muy superior a la meta que se plantea Europa de llegar al 20% de energías renovables. Nosotros vamos a superar en el 2016 el 50%, pero hay otro 50% que no es renovables, y la planta regasificadora lo que apunta es a complementar con el menor impacto ambiental y con el menor precio ese otro 50%.
¿Más preguntas, Romina?
Hay varias que van por el lado del barco, la planta regasificadora, ¿verdad? Dicen, ¿por qué debe ser un barco? ¿Por qué no se hace en tierra firme? ¿Y por qué, si es tan buen negocio, no se compra directamente en lugar de quedar en concesión por determinado tiempo?
Bien, hay tres razones por la cual se hace flotante. La primera es que es más barato. Tanques en tierra, eso sería una inversión muy superior todavía. Habría que hacer de todas formas una infraestructura de protección para que los barcos pudieran amarrar. Hacer tanques sale otros 1.000 millones de dólares aproximadamente. Y es el primer lugar. Entonces es más rápido, es más barato. Y además está lejos de la costa y, por lo tanto, para evitar por incendios o cosas por el estilo, las normas de seguridad recomiendan que no haya poblaciones a menos de 800 metros, 1000 metros, en las más restrictivas de centros poblados. Hacerlo en tierra y sobre todo en esa zona era más complicado. En el medio del mar, a 2000 metros de la costa, cumple con cualquier tipo de normativa de seguridad. ¿Por qué no comprar el barco? Bueno, de hecho, la vida útil de estos barcos no es mucho superior a los 20 años, o sea, que este leasing que se está haciendo, que puede eventualmente transformarse en una compra, está abierta la posibilidad o de comprar el barco o de cambiarlo si se quiere una tecnología mejor. O sea, justamente el hecho de tener un barco que no se compre y nos quedamos anclados, entre comillas, valga el juego de palabras, anclados con un barco durante 20 años, el tener un barco que puede eventualmente cambiarse por otro, entendíamos que nos daba mucho mayor flexibilidad en el negocio. De todas formas, está previsto que pueda extenderse por 5 y por otros 5 años más si el negocio es bueno. O sea, no hay necesidad de restringirse a esto o quedarse en 20 años.
Después hay preguntas a propósito de cuáles son las hipótesis de evolución del mercado uruguayo en cuanto al consumo de gas natural. Por ejemplo, ¿qué hipótesis de crecimiento hay? ¿Cuánto depende la rentabilidad de este negocio de que se le pueda vender gas a Argentina? ¿Cuánto depende de que se instale Aratiri, que va a implicar una demanda muy fuerte de energía eléctrica?
Claro, bueno, no depende ni de Aratiri, ni de Argentina, ni de nada de eso. Nosotros hicimos hipótesis que también las voy a dejar extremadamente conservadoras en relación al crecimiento, suponiendo simplemente un crecimiento totalmente vegetativo en el sector residencial, o sea, que no, suponiendo que no se hace, como se va a hacer, política para incentivar la introducción del gas natural, natural en los hogares, suponiendo un crecimiento muy conservador en el sector industrial, prácticamente sin suponer participación de gas natural en el transporte, y en relación al sector eléctrico, simplemente acompañando la evolución actual, como se ha programado para los próximos 15 años del país, hasta el año 2030 al menos.
¿Qué hipótesis de crecimiento anual?
De crecimiento de la demanda a 3%, que es lo que esos son los números que están usando en todos lados, digamos, 3,2% para ser más
no
exacto.
No son números excepcionales que se correspondieron con este periodo que acabamos de pasar, que no. Ahora quizás se frenaría.
No, el país está creciendo en industrias manufactureras. Las industrias manufactureras son muy fuertemente generadoras y consumidoras de energía, y por lo tanto incluso el crecimiento de la energía ha estado y va a seguir estando un poco incluso hasta por encima del Producto Bruto. No son hipótesis optimistas. Y ni que hablar si llega a llegar o un Aratiri o un equivalente a Aratiri, es decir, una mega inversión no prevista que pueda demandar 200 megavatios que no estaban previstos en el país. Entonces, el crecimiento de la demanda va a seguir siendo de la generación, va a ser complemento de energía hidráulica con eólica y con biomasa, y ahora va a comenzar a surgir también la fotovoltaica a partir del año 2016-2017, y todo eso complementado con el gas natural. Al final del periodo, incluso antes, hacia el año 2030-2031, vamos a llegar al tope de los 10 millones de metros cúbicos diarios. Es decir, en el sector eléctrico estimamos que el pico de consumo alrededor de los 9 millones, o un poquito por encima de los 9 millones, y el sector no eléctrico va por arriba del millón de metros cúbicos diarios de consumo. O sea, antes de llegar al final de este periodo, por decirlo de alguna forma, vamos a tener que cambiar el barco porque el crecimiento de la demanda simplemente vegetativa, o sea, sin impulsar políticas específicas de impulso al consumo, van a cumplir con toda esta puerta de ingreso.
¿Y si aparece la posibilidad de venderle a Argentina?
Y Argentina, nosotros no tenemos ninguna duda de que va a estar Argentina. Hicimos los números sin participación de Argentina para estar seguros de que, bueno, ustedes verán el documento que vamos a dejar, pero está claro que sin Argentina tenemos ingresos superiores a los 1.800, 1.900 millones de dólares, descontando los 1.100 estos, tenemos ingresos netos por encima de 700, 800 millones de dólares, que en definitiva repercuten en reducción de tarifas, por supuesto. Ahora, si llega a entrar Argentina, y ahí realmente las reducciones de tarifas van a ser importantes. Hay que hacer una sola cuenta nada más. Hoy Argentina está importando gasoil para generar electricidad porque no tiene ni gas natural propio ni producción de gasoil propio.
Tiene regasificadoras.
Tiene dos regasificadoras, pero una está muy lejos, está en Bahía Blanca, entonces está lejos del centro de consumo, que es el Gran Buenos Aires, y otra está en el río Paraná, en Escobar, pero que por las diferentes dificultades de calado que tienen estos barcos, son barcos monstruosos, precisan 12 metros de calado, no llegan a plena carga y por lo tanto tienen un sobrecosto muy importante porque llegan a media carga y eso, bueno, encarece absolutamente todo. Entonces, para Argentina, el puerto de Montevideo, la planta de Punta Sayago, tiene la posibilidad de llegar con grandes barcos, sin ningún sobrecosto, inyectarlo a 150 kilómetros del centro de consumo, que es el Gran Buenos Aires.
¿Más preguntas?
Yo quiero hacer simplemente esta cuenta. Si el excedente que hoy tenemos de capacidad de regasificación se lo ofreciéramos a Argentina y Argentina pasara a generar, quitara importación de gasoil para generar con gas natural, en un año de diferencia de combustible se ahorra 670 millones de dólares, en un año. Eso da una pauta de cuál es el negocio potencial que existe ahí. O sea, la racionalidad económica muestra que tiene que ser de interés para Argentina utilizar esta planta. Si la racionalidad económica se va a transformar en racionalidad política o no, bueno, lo descubriremos en los próximos años. Quiero adelantar que ya estamos en conversaciones. Por supuesto, ellos están muy interesados cuando vieron que esta planta se está llevando adelante.
Hay varias preguntas de los oyentes que tienen que ver con el usuario, con el cliente. Algo usted ya contestó, pero vamos a ver si podemos tirar varias de estas preguntas para respuestas rápidas. ¿Cuánto bajará el precio del gas por cañería para los consumidores residenciales y comerciales?
El gas natural entra hoy al país alrededor de $25 el millón de BTU. Con la planta, poniendo el costo del gas más el costo de regasificación, todo el pago a GDF, SOES, etcétera, etcétera, va a entrar alrededor de entre 15 y 16. Eso es una idea realmente de 25 a 16 para ser conservadores.
¿Y la tarifa de UTE va a bajar?
La tarifa de UTE también va a bajar, no solamente por eso, por la combinación de esto más la introducción de renovables. La energía eólica sale 62 dólares el megavatio hora. Hoy estamos en un costo medio que ronda los $90 el megavatio hora, y ni que hablar en los años secos, donde luego durante varios años hay que repagar los sobrecostos debidos a los años secos. Entonces, al reducir esos sobrecostos de años secos y a reducir el precio medio por la introducción de la eólica más la regasificadora, sin ninguna duda las tarifas van a bajar.
Ahora, cuánto juega en todas estas respuestas que usted está dando una cierta hipótesis a propósito del precio al que se va a comprar el gas licuado de petróleo. Los expertos dicen que el precio de equilibrio, si se compara con el petróleo, es hoy $14 por millón de BTU, suponiendo un barril de crudo a $100, ¿no?
No sé qué quiere decir el punto de equilibrio y cuáles son los expertos que dicen eso. Pero el precio del millón de BTU de gasoil es...
Para que la generación de energía cueste lo mismo que con petróleo, digamos.
No, eso es absolutamente incorrecto. Y aparte no es así en el mundo, sino nadie estaría utilizando gas natural. En Japón... Y en el asiático, en Japón, en Corea fundamentalmente, compran gas natural licuado a $17. Si el precio de equilibrio fuera 14, comprarían petróleo en lugar de comprar gas natural. O sea que obviamente eso no es cierto. El precio de equilibrio son alrededor de $25. $25 el millón de BTU es lo que cuesta el millón de BTU de gasoil, que es lo que se reemplaza con esto. Pero además las máquinas térmicas que funcionan con gasoil se desgastan mucho más rápidamente que funcionando con gas natural, que es mucho más eficiente y mucho menos dañino para las máquinas.
De todos modos, en Europa acceden al gas
más barato porque tienen
bastante más barato.
Porque tienen, ¿no?, gas ruso.
El gas ruso. 5, 6, 7 dólares por millón de BTU.
7 es el gas ruso, lo cual les permite, cuando lo complementan con gas natural licuado, comprar gas natural licuado entre 8 y 10 porque compite con el gas ruso. Entonces, el gas natural no es un commodity porque depende de la región del mundo, depende de qué disponibilidad de gas natural por gasoductos exista en esa región del mundo, y en función de eso se adapta el mercado del gas natural licuado para competir con ese gas por gasoducto. En nuestra región, el precio de referencia, el precio Argentina ha comprado como muy caro, 16, 17 dólares. Nosotros estamos muy avanzados en las negociaciones. Confiamos en que vamos a cerrar entre 13 y 14, pero aún con el gas natural a 16, de todas formas a nosotros las cuentas nos cierran, porque hay que comparar con un gasoil que cuesta el doble. Entonces,
y la hipótesis es que el precio va a seguir bajando, el precio internacional va a seguir bajando.
Sí.
Y lo pregunto porque ahora, hace poco se agregó un demandante extraordinario que fue Japón, cuando decidió cerrar sus centrales
atómicas. Eso fue
atómicas.
Una mala noticia para Uruguay.
Claro, decidió cerrar sus centrales atómicas, pasó a producir energía eléctrica a partir de gas natural y generó una demanda extra que incluso creo que ha complicado hasta la disponibilidad de barcos, ¿no?
Totalmente.
¿Cómo viene ese tema?
A ver, Japón es el principal importador de GNL del mundo. De hecho, fue el primero que importó GNL, el que comenzó fuertemente con ese negocio. Y efectivamente, los precios en Asia, en el Pacífico, los precios del GNL los ha disparado al alza. Pero bueno, no solamente está el mercado del Pacífico, el transporte también es caro. Llegar hasta el Pacífico cuando se produce en el Atlántico es caro y conviene vender por tiempos de barco y una cantidad de razones. Todos los expertos coinciden en que en los próximos 2 o 3 años todavía va a ser caro el GNL. Incluso nos recomiendan hacer un contrato corto de 2 años al comienzo para luego hacer un contrato de más años a partir del año 2017-2018. Pero el precio va a bajar y sobre todo va a empezar a bajar muy fuertemente cuando entre Estados Unidos como exportador. Estados Unidos, a partir del shale gas, internamente el gas está a $3. El precio de referencia de Estados Unidos es $3. Por lo tanto, cuando aumente suficientemente su producción y comience a exportar, y aparte está en el Atlántico, Estados Unidos, los precios de referencia en la región del Atlántico van a ser inferiores. Y tenemos en cuenta que el petróleo sigue subiendo y va a seguir subiendo, porque tenemos reservas de petróleo para no más de 40 años. Entonces, a medida que pasen, estamos hablando de 20 años del país, no estamos hablando del año 2015, 2016, estamos hablando, todo esto son medidas para los próximos 20, 30 años del país.
Por supuesto que las preguntas de los oyentes siguen acumulándose y podríamos estar media hora más conversando con usted, pero me gustaría que antes de terminar la entrevista pudiéramos también plantear interrogantes a propósito de la forma como se ha procesado toda esta negociación, la relación con la oposición, etcétera. Doctor Méndez, el director por el Partido Nacional en UTE, Enrique Antía, denunciaba el viernes que se había faltado el respeto a la oposición. Concretamente se refería a la forma como se manejó la negociación con los oferentes de la licitación y a que una vez culminada la negociación con Gas de France Suez se exigiera una votación de apuro en los directorios de UTE y ANCAP sin que los directores tuvieran 24, 48 horas apenas para analizar una documentación que evidentemente es muy compleja. ¿Qué responde usted a propósito de esta parte de la polémica?
A ver, yo no voy a catalogar de falta de respeto, yo simplemente voy a dar datos objetivos y que el oyente saque las conclusiones de quién le faltó respeto a quién. Este es un proyecto que surgió del acuerdo multipartidario, o sea, para nosotros entendíamos que la decisión política de ir por la regasificadora era una decisión que ya habíamos tomado todos los partidos políticos. Y en ese sentido fue que se estructuró todo este esquema de decisiones. Gas Allago, empresa propiedad de UTE y ANCAP, tiene desde el principio, tuvo desde sus orígenes en el directorio, dos representantes del gobierno, los directores Brioso y Riet, uno de vicepresidente de UTE y otro vicepresidente de ANCAP, y tuvo desde el comienzo el mismo número de representantes de la oposición. El señor Carlos Camí, director por el Partido Nacional de ANCAP, y el doctor José Garchito Arena, director por Vamos Uruguay, por Partido Colorado en UTE. O sea, el mismo número de representantes del gobierno de la oposición. Más aún, el primer gerente general de Gas Allago fue un notorio militante del Partido Colorado que incluso tuvo que salir era asesor técnico de la bancada del Partido Colorado, y la bancada del Partido Colorado gentilmente lo cedió para que fuera gerente general de Gas Allago. Después, por razones personales, él se abrió de esa responsabilidad, pero ese es el nivel de confianza que existió y que el gobierno ofreció desde el comienzo. Ahora, ¿qué fue lo que empezó a suceder? Bueno, es muy sencillo. Lamentablemente, en julio del año pasado, como es conocido, la decisión de Vamos Uruguay de retirar sus directores de los entes públicos impidió que José Garchito Arena, que estaba cumpliendo un papel formidable en el directorio de Gas Allago, con realmente una verdadera cogestión, o sea, un aporte muy importante, tuvo que renunciar. Y ahí perdimos a uno de los dos representantes de la oposición. Más complicado fue lo que sucedió con el otro director, que en las 36 reuniones que tuvo el directorio de Gas Allago desde que se creó hasta hoy en día, el director Camí concurrió solamente a 13 de esas reuniones. Fue a las 5 primeras, luego estuvo un año y un mes entero sin concurrir a ninguna de todas las reuniones que se hicieron, y luego concurrió durante 4 meses, desde el 28 de agosto del 2012 hasta el 23 de noviembre de 2012, durante 3 meses allí concurrió, y desde el 23 de noviembre de 2012, cuando empezaba la parte más complicada de análisis, la presentación de las ofertas, etcétera, etcétera, desde ese momento nunca más concurrió. Justo es decir que 4 meses después que dejara de participar, renunció a su cargo de director de ANCAP, y nosotros inmediatamente, a la semana siguiente de que renunciara el director Camí, que se propusiera en su reemplazo a la economista Elena Valdoira, el 13 de marzo, dejo acá también todos los mails, a partir del 13 de marzo se comenzó a citar a la economista Elena Valdoira para que participara en reemplazo de Camí de los directorios. Se citó el 13 de marzo, el 15 de marzo, el 20 de marzo, el 22 de marzo, el 3 de abril, el 10 de abril, donde justamente se le pasaba el orden del día, información sobre el proceso de evaluación de ofertas, refrendar lo actuado, contratación de apoyo especializado para evaluación de negociación de ofertas, y recién en la última reunión del 15 de mayo, es la primera reunión, la última reunión del director de Gas Allago, en que la economista Valdoira asiste a las reuniones. O sea, las razones por las cuales la oposición no participó de los directorios de Gas Allago, en el caso de Vamos Uruguay es claro, porque fue una decisión política de retirarse de la cogestión de las empresas públicas. En el caso del Partido Nacional, tendrá que explicar el director Camí por qué dejó de asistir, y la economista Valdoira por cuál razón, a pesar que se le invitó, recién fue a la última reunión. Ahora, en paralelo a todo esto, de todas formas, en el marco de las empresas, de los directorios, se mantuvo permanentemente informado. Puedo dejar también la lista de las 40 resoluciones que tomó el directorio de UTE a lo largo de los últimos meses, específicamente mandatando a sus delegados no había representante de la oposición, mandatando en este caso simplemente a Brioso, representante por el gobierno en el directorio por UTE, en el gobierno del partido de Gas Allago, mandatándolo 40 resoluciones de cómo llevar adelante todo este proceso de Gas Allago. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Y que eso creo que sí que es muy importante. Lo que ocurrió fue que en la etapa de análisis de oferta, que comienza el 18 de abril cuando se presentan las ofertas, lo que se resolvió, y esto se resolvió entre todos los partidos, entre todos los actores de los dos directorios de UTE y de ANCAP, se resolvió llevar adelante una decisión profesional. Es decir, se armó un equipo de 40 expertos, de
de todos los organismos involucrados, de UTE, de ANCAP, de la Dirección de Energía, de Gas Allago, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de la Administración Nacional de Puertos, de la Facultad de Ingeniería, es decir, una cantidad de expertos. Además, se contrataron a 3 expertos internacionales específicamente en temas de protección portuaria, de plantas regasificadoras flotantes, o sea, para que asesoraran profesionalmente a la gerenta general Marta Jara, experta 30 años en Shell, en justamente en este tipo de planta regasificadora, que contrató específicamente Gas Allago cuando renunció el representante entonces del Partido Colorado. Y ese equipo profesional, con el acuerdo de los directores del gobierno y de la oposición, en los directores de UTE y ANCAP, resolvió llevar adelante una negociación profesional. ¿Qué quiere decir una negociación profesional? Como iba a ser bajo derecho privado, lo que se decía es, vamos a mantener la información lo más con la menor difusión posible, porque esto nos permite llamar a negociar a las empresas que se presentaron, las 4 empresas precalificadas que presentaron ofertas, nos permite llamar a negociar, y si una oferta no sabe qué presentaron sus competidores, uno tiene mucha más chance de negociar adecuadamente. Fruto de esta negociación adecuada, fruto de que en particular GDF Suez no sabía que era la única empresa de las 4 que se habían presentado, que los técnicos estaban aceptando como válido su propuesta, porque las otras fueron muy fuertemente criticadas desde el punto de vista técnico, ambiental, etcétera, etcétera. Fruto de que GDF no sabía eso, en el proceso de negociación se redujo $100 millones el costo de la oferta. Es decir, en esa negociación se logró que el país ahorrara $100 millones.
Ustedes todo han esto, que ese proceso estuvo auditado.
Todo esto fue auditado. Si fue auditado y nada más ni nada menos, nada más ni nada menos por una empresa de abogados que no se puede decir que tenga, solamente nombrar los apellidos, no se puede pensar que tenga un tipo de simpatías con el gobierno, por una empresa de altísimo nivel de nuestro país, como es el estudio de abogados Posadas y Vecino, que en el informe que entrega a los directorios de las 2 empresas públicas, de Gas Allago primero, las empresas públicas, dice, el procedimiento licitatorio elegido en forma general es inobjetable. Los criterios de evaluación y requisitos debidamente informados fueron cumplidos en forma. La selección, sin perjuicio de la libertad que disponía Gas Allago para realizarla, fue fundada en los criterios técnicos y de identificación fijados, cumpliéndose a cabalidad el marco legal, estatutario y el propio marco del llamado establecido en la resolución del directorio. Tampoco apreciamos objeción legal alguna acerca de la actividad de Gas Allago durante el proceso licitatorio y la adjudicación. De acuerdo a todo lo analizado y en todos los procedimientos de evaluación de las ofertas realizadas por Gas Allago, no hemos detectado posibles objeciones en cuanto a su adecuación a las bases e instrucciones previamente informadas durante todo el proceso, pudiendo adjudicarse a la oferta de GDF Suez con su correspondiente ajuste, por ser la que ha cumplido con los requisitos formales y técnicos de acuerdo señalados por los equipos evaluatorios y siguiendo el análisis de la legalidad del procedimiento. Y termina. A pesar de que no era necesario por ser un llamado bajo derecho privado, igualmente durante esta licitación se cumplieron los siguientes principios generales de licitación pública: publicidad y transparencia, igualdad entre los oferentes, objetividad y confidencialidad. Eso es lo que opina un estudio independiente contratado con los votos de la oposición para auditar todo el proceso. Y quiero decir una última cosa más también. Hay un informe de los técnicos. El informe de los técnicos son tan categóricos como el informe de este estudio jurídico. Los técnicos informan con la firma de 19 técnicos, entre ellos el experto internacional, el doctor Piedracueva, un experto reconocido internacionalmente de la Facultad de Ingeniería. Resulta de la planilla que la oferta que más se adecua a las condiciones establecidas en la base del llamado es la de Suez, pues es la que resulta con mayores niveles de aceptabilidad, siendo de destacar, y allí destaca todos los puntos de la oferta. Y concluye, si bien las soluciones planteadas en las demás ofertas no son desechables en su totalidad, presentan carencias de difícil remedio o necesidad de profundizar en su resolución, implicando tiempos que no se pueden prever, por lo que se entiende no son la mejor opción. O sea, tanto los técnicos que participaron de 7 organismos con la participación de expertos externos, como el informe de los abogados externos que auditaron todo el proceso, concluyen que es inobjetable y que hay que otorgarse la Gas Allago, a GDF Suez. Nosotros estimamos que, además de todo esto, le entregamos a todos los directores un CD.
Bueno, ahí viene la última pregunta en todo caso, justamente a partir de lo que señalaba Antía el viernes pasado. Entendiendo el proceso que usted acaba de describir, cómo se desarrolló la negociación con los distintos oferentes, ¿por qué, de todos modos, una vez que se llegó a la conclusión de que Gas de France Suez es la empresa potencialmente adjudicataria, por qué a los directorios de AUTE y ANCAP se les dio apenas 24 horas para analizar la documentación.
Porque no es verdad, porque no se les dio apenas 24 horas. El 18 de abril se reciben las ofertas. El 25 de abril, una semana después, una vez que se habían analizado primariamente por parte de los técnicos de GAS, de todo este equipo de técnicos que había participado, se habían analizado primariamente los informes, la gerenta general de Gasallago informa a los cuatro directores de la sociedad anónima, y me consta porque yo los vi personalmente, como la economista Valdoira, que todavía no había terminado de asumir como directora de ANCAP, se la invitó y estuvo una mañana entera con la gerenta general Marta Jara, se les compartió todas las características técnicas de cada una de las cuatro ofertas, un análisis de riesgo de cada una de las ofertas, cuál era la posición relativa de los costos que pedía, del precio que pedía cada una de las ofertas, y se informa cómo van a seguir las negociaciones. Y en particular se informó que se estaban recibiendo delegaciones de Nagas y de GDF Suez para analizar las ofertas. Ese mismo día, esa misma información la compartió, hizo una presentación el vicepresidente de UTE en el directorio de Gasallago, o sea, ese mismo día, el 25 de abril, tenía toda esa misma información antigua, y ese mismo día, o el día siguiente, perdón, ocurrió lo mismo en el directorio de ANCAP, que Germán Riet compartió con todos los directores toda esa información primaria. Como venía a la mano que se veía que era GDF Suez la única empresa que realmente cumplía los requisitos técnicos y ambientales mínimos que de calidad como para que la oferta fuera adjudicada, se pensó que había que rápidamente pasar una negociación exclusiva con GDF Suez antes que se perdiera ese informe, antes que se pudiera enterar de que era la única que estaba en carrera y por eso ponerse más dura en los precios. El viernes 3 de mayo, el presidente de UTE informa a todos los directores, inclusive a Antía, que lo llamó por teléfono porque no estaba en Montevideo. El viernes 3 de mayo se informa a todos los directores que se iba a entablar un periodo de negociación exclusiva con la empresa Suez de una semana y que al cabo de una semana iba a estar pronta todas las ofertas. Y iba a estar pronta y iba a recibirse la oferta definitiva. El lunes 13 de mayo se recibe la oferta final de GDF Suez, fruto de esta negociación que había habido y la reducción de 10% de los costos. A la mañana siguiente se presenta al directorio de Gasallago y al mediodía al director Antía, y ahí sí, con toda la información. Efectivamente, ahí se presenta, recién ahí se presenta un CD con toda la información, todas las actas de cada una de las reuniones que había habido de la gerencia general, no del gobierno. Estos son los técnicos los que hicieron eso.
Pero para votar se suponía que cada uno de los directores tenía que leer y estudiar toda esa documentación. Tenía 24 horas de plazo.
Ningún director del gobierno ni el gobierno leyó ese CD. Es simplemente una garantía para que todo el mundo estuviera tranquilo. Lo que uno tiene que leer es, si confía, votó, que va a haber un equipo técnico, va a haber un estudio de auditor externo que audita todo el proceso, lo que uno lee son las conclusiones. Ese es el arte de gobernar. Uno como gobernante no tiene que ponerse a repasar todo lo que hicieron los técnicos durante años para ver si está bien o está mal. De eso se trata, que haya un conjunto de técnicos y auditores externos que auditen todo el proceso. Yo lo único que leí fue lo que compartí acá con ustedes. Estos párrafos del estudio de abogados que dicen que fue todo impecable y la información, las conclusiones de los técnicos diciendo que había una única oferta que cumplía todos los requisitos y que era muy buena. Eso creo que es más que suficiente. Con los análisis previos que se habían hecho y con la decisión política de que se iba a ir por este camino, ¿qué más información se precisa? ¿Qué tenemos? ¿Que abrir a una empresa que está dispuesta a invertir 1.100 millones de dólares en Uruguay, que estuvo negociando férreamente con los técnicos del más alto nivel? ¿Cuántos proyectos de Uruguay reunieron 40 técnicos de 7 organismos con la Universidad de la República para analizarlos en profundidad y encima tuvieron una auditoría externa de un estudio completamente fuera del Estado? Bueno, nosotros lo que esperábamos es que este trabajo que se realizó, todos los directores estuvieran a la altura de las circunstancias del compromiso que estaba asumiendo. ¿Cuál era la idea? Que se le dijera a la empresa: ¿estás dispuesta a invertir 1.100 millones de dólares? Pero espera que vamos a abrir un periodo de 6 meses de discusión entre el gobierno y los parlamentarios y la oposición para ver si nos interesa o no nos interesa su oferta. Supuestamente ese paso ya lo habíamos dado.
Doctor Ramón Méndez, director nacional de Energía, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y le agradezco sus respuestas a estas preguntas. Queda la documentación que usted nos está dejando. Vamos a publicarla junto con la transcripción de esta entrevista en espectador.com.
Gracias por abrir un espacio a mi entusiasmo y mi convicción profunda sobre lo que estamos haciendo.
Ahora vamos a tener que arreglar con los integrantes de la tertulia porque el espacio para ellos se ha recortado bastante.